judicial, política también y sobre todo de salud pública. Nos enteramos que este fin de semana murió de cáncer Ana Sabaloy, una de las maestras fumigadas que luchó contra los agrotóxicos. Ana Sabaloy era maestra y psicopedagoga dedicada a la docencia rural e integrante de la Red de Docentes por la Vida. Luchó contra la fumigación con agrotóxicos en las cercanías de las escuelas y este sábado falleció de cáncer. Me pasó de llegar con cosas cargadas a las clases y encontrarme con máquinas fumigando sin poder detenerlas. Aspiré lo que se estaba fumigando, volví con la cara paralizada y después de ese acontecimiento los chicos y sus familias empezaron a hablar de cómo fumigan en sus casas, señalaba Ana Sabaloy en uno de los documentales donde se denuncia el accionar criminal de las empresas que arrojan glifosato desde aviones o por tierra en las fumigaciones en los campos de soja. Este caso de Ana Sabaloy es resonante, grave y también revelador de una situación que muchas agrupaciones ambientalistas y agroecológicas denuncian permanentemente que atraviesan. Para meternos más de lleno en esta situación, en esta cotidianeidad, en lo que se refiere al impacto en la salud del agronegocio, vamos a conversar, Sergio, con Fernando Glenza, es profesor Bien. De Educación Superior, coordinador en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de La Plata. Fernando, buenas tardes. Laura Lescano y Sergio Imacio lo recibimos.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Laura?
¿Qué tal? Bienvenido, Fernando. Un gusto recibirlo. Estábamos comentando en líneas generales el caso de una maestra que falleció este fin de semana, víctima del cáncer, tras trabajar en un entorno fumigado, básicamente, afectado por el glifosato. Y queríamos charlar con usted respecto a este agronegocio, con los distintos aspectos, ¿no?, que aborda de explotación, cómo afecta y cómo impacta en la salud.
Aparte, hace poquito en Entre Ríos se había logrado un avance para que no se fumigue sobre las escuelas, pero después se trató de que eso se haga retroceder. Sobre todos esos temas queremos hablar con usted, Fernando.
Sí, sí, cómo no. Los escucho a veces un poco bajos, no sé si...
A ver si logramos ahí.
Mejora un poco.
Ahí nos escucha.
Ahí un poquito mejor porque subía y bajaba. Bien. Bueno... muchas gracias por la invitación y sí, yo soy coordinador por la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Uh-huh. Es una cátedra que está integrada por otras facultades y en la actualidad, nació en el año 2003 y en la actualidad se fueron sumando cátedras a lo largo de los últimos años fundamentalmente. Y hoy conformamos una red de soberanía alimentaria en 47 universidades nacionales a lo largo del país, incluso en la Universidad de Mendoza.
Uh-huh. Uh-huh. Fernando, teniendo en cuenta lo del glifosato, que quizás sea la parte tremenda y cruel de todo esto, pero también hay un tema con las semillas, ¿no? El hombre que antes... conseguía con su conocimiento de la agricultura, las herramientas y tener la semilla, que un dueño de la tierra le dé algún porcentaje, él dejaba después de su producción algo para semilla, pero ese es otro tema que también tiene que ver con el glifosato. Cuéntenos.
Sí, tiene que ver con el glifosato, tiene que ver con el agronegocio en general. Uh-huh. El glifosato vendría a ser un herbicida que el más extendido en nuestro país y fundamentalmente anda muy bien para utilizarlo con una semilla transgénica, que es la semilla de soja, ¿sí?
Sí.
Entre otras semillas. Esto es un paquete biotecnológico en donde la semilla de soja transgénica o resistente al glifosato, el nombre comercial es Roundup, uh-huh. Por eso la semilla se llama RR, preparada para Roundup. ¿Te escucha?
Sí, escuchamos perfecto.
Bien. Bueno, es el modelo hegemónico en nuestro país desde que la soja transgénica fue liberada en el año 1996 al ambiente. Glifosato no es el único herbicida ni el único pesticida, también, por así decir, que se está utilizando en nuestro país. Es el más conocido. Nosotros el problema que tenemos con las fumigaciones así a mansalva, no es solamente el glifosato, sino es de toda la batería de herbicidas e insecticidas que se están utilizando. Muchos de ellos aún se siguen utilizando, muchos de ellos prohibidos.
¿Cuáles son estos, Fernando?
En otros países.
Además del glifosato.
No, por así dar algunos nombres, el clorpirifos, hay una cantidad enorme, es muy técnico. Yo les tendría que poner en contacto con la compañera Leda Gianuzzi, que es doctora en química y quien está en nuestra cátedra abordando bien la temática química de cada uno de ellos.
Y muchas veces están prohibidos en los mismos países que los producen, pero que los venden en la periferia, ¿no?
Sí, sí. Yo de lo que les puedo contar más específicamente, al estar en La Plata, acá es una zona hortícola, es el cordón hortícola más grande del país, y si bien no se hace una fumigación aérea, se emplea mucha fumigación dentro de los invernáculos, que son sistemas intensivos de producción, y ahí, por dar un ejemplo de alguno de los prohibidos, el bromuro de metilo está prohibido en todos los países del planeta y acá se sigue usando.
¿Y lo comemos?
En ese caso no, porque es un gas, pero lo que sí destruye la capa de ozono. El 99% de los países del mundo han acordado no utilizarlo y nosotros lo seguimos utilizando pidiendo prórrogas indefinidas. Digo como ejemplo porque por ahí el glifosato no es ni va a ser el único problema.
Claro.
Es el más extendido, un herbicida, el más extendido, el más conocido, pero no el único. Está el endosulfán, por ejemplo, que son otros de los pesticidas que se utilizan.
¿El agente naranja que tiene algo que ver con el glifosato es lo mismo? ¿Nos puede ilustrar al respecto?
Sí, es parecido. La estructura molecular tiene vinculación con la del glifosato. El agente naranja se utilizaba en la guerra de Vietnam, en la guerra de Corea, es un desfoliante, para aplicarlo sobre los árboles y poder encontrar a los vietnamitas, ¿no?, que estaban en guerra. Así que sí, son todos productos que provienen de la industria química, se empezaron a utilizar a partir de lo que se llama la Revolución Verde, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, en la década del 50, de una manera de poder colocar el excedente industrial del aparato militar norteamericano, de la industria química, que está conducida por civiles. Como sabemos, la industria militar norteamericana está conducida por civiles, son empresas privadas. Y bueno, esa capacidad, esa fuerza industrial que podía quedar ociosa una vez terminada la guerra, se empieza a fomentar para su uso en la agricultura. De la misma manera que la mecanización agrícola pesada, las mismas empresas que fabricaban en algún momento tanques de guerra, empezaron también a tener, digamos, sus subsidiarias volcadas a la producción metalmecánica.
Fernando, y estos productos que usted no enumera, no solo el glifosato, sino todos estos productos y agrotóxicos utilizados en las fumigaciones, ¿qué incidencia tienen en los alimentos que posteriormente vamos a consumir y también en el entorno humano que rodea estas zonas productivas?
Mira, en los alimentos, según una ONG que está integrada por abogados que se llama Naturaleza de Derechos, ellos tomaron datos oficiales recabados por el SENASA, que no los quería dar a difusión, pero bueno, presentaron recursos legales como para que ellos pudieran tener vista. Prácticamente tenemos residuos de agrotóxicos en todos los alimentos frescos, por ejemplo. Desde una lechuga, una manzana, todo lo que se pueden imaginar, el tomate. las frutillas, por ejemplo. La frutilla es uno de los que tienen más pesticidas.
Sí, sí.
Se ha encontrado, no cuatro o cinco, decenas de pesticidas distintos en los muestreos que se han realizado. No quiere decir que una frutilla tenga 30 y pico de pesticidas, pero sí, analizando frutillas encontraron 30 y pico de pesticidas distintos.
Uh-huh. Claro, porque...
algunos en simultáneo, dos o tres, ¿no?
Porque la frutilla, digamos que lo que más combaten los productores es la maleza, ¿no? Algo parecido a la soja. En el caso de las semillas, ¿la Argentina podría producir semillas resistentes a estos agrotóxicos o las tiene que importar?
No, sí, podría. En el caso de la soja, Argentina está produciendo semillas uh-huh. resistentes al glifosato. Porque es un tipo de semilla que es una variedad, no es un híbrido como el caso del maíz, porque si no hay una segunda generación perdería vigor híbrido. No me quiero poner muy técnico, ¿no? Uh-huh. Pero en el caso, incluso grandes productores, grandes digo que productores de 20.000, 30.000 hectáreas, ¿no? Que se han convertido, muchos de ellos son empresas, son semilleros, un conflicto importante que se había dado con Monsanto, ahora Bayer Monsanto, era que como Monsanto no había registrado la semilla resistente al herbicida que él creó, muchos de estos semilleros las reproducían para venderlas a un costo menor, a otros productores más chicos, en las denominadas bolsas blancas. Esto es, bolsas que no tienen ninguna marca, y bueno, y estos semilleros las vendían e incluso instalaron el modelo de la agricultura transgénica, por así decir, en los países vecinos.
Uh-huh.
Porque Argentina fue el primer país que introdujo, que permitió que se utilizara la semilla transgénica resistente al glifosato. Pero esas semillas atravesaron las fronteras y llegaron al sur de Brasil. En el estado de Paraná, por ejemplo, llegaron en 90 y pico, estoy diciendo. ¿Eh?
Sí.
Ahora ya está instalada casi como definitivamente.
Uh-huh.
Llegaron al estado de Paraná, que tenía prohibido la utilización de semillas transgénicas, y bueno, finalmente... El Ministerio de Agricultura de Brasil tuvo que aceptar la utilización de las semillas transgénicas porque ya era un hecho que las tenían en su territorio.
Claro.
Lo mismo ha pasado con Paraguay, lo mismo ha pasado con el oriente boliviano, lo mismo con Uruguay.
Uh-huh.
Claro.
El problema que nosotros tenemos con los agrotóxicos, para que es grave y es el mayor consumidor de agrotóxicos por hectáreas en la región argentina,
sí.
Es muy, muy, muy grave, y no sé si esto se puede solucionar nada más que con control. Por ejemplo, la Unión Europea, para decir por qué no a las fumigaciones aéreas que... A colación del fallecimiento de la compañera docente que luchaban contra de que le fumigaban en la escuela.
Uh-huh.
La Unión Europea, por ejemplo, tiene prohibido la fumigación aérea en todo su territorio. ¿Por qué? Porque una fumigación aérea, según las condiciones climáticas, produce efectos de deriva que pueden afectar los poblados, las escuelas rurales, Bueno, la Unión Europea lo tiene prohibido. En la Cámara de Agroquímicos de la República Argentina dice que no, que en Argentina eso es imposible porque hay algunos sectores con algunos accidentes geográficos con los cuales en una fumigación terrestre no se podrían realizar, como ser cursos de agua y humedales.
Uh-huh.
Así que creo que eso está todo dicho. Donde no hay que fumigar es en los cursos de agua. Donde no hay que fumigar es en los humedales. Donde no hay que fumigar en las escuelas, ni hay que fumigar en los poblados. No hay argumento para que se siga utilizando la fumigación aérea como se utiliza en Argentina. Y menos en provincias como la provincia de Buenos Aires, que no tienen ninguna montaña de envergadura, ¿no?
Claro.
Creo que la geografía de la Unión Europea es mucho más escarpada que la nuestra.
Uh-huh.
Hay que... Tenemos que retrotraernos a otras épocas en donde la agricultura era sustentable, en donde se rotaba, en donde intervenían los animales como un proceso de fertilización, en donde producíamos alimentos y no forraje para animales, como en el caso de la soja. Y esto no quiere decir volver al pasado, sino empezar a valorizar las experiencias que se están desarrollando en diferentes partes del país de agroecología extensiva.
Uh-huh.
Que esto demuestra cómo se puede tener una agricultura agroecológica en grandes extensiones, que es lo que muchas veces dicen, que en grandes extensiones no se puede.
Fernando, queremos agradecerle muchísimo este contacto realmente, y bueno, y mantenerlo para en cualquier momento retomarlo y profundizar este tema que realmente nos interesa y nos preocupa mucho.
No, nos quedó pendiente el impacto en la salud, que lo hablaremos en cualquier momento. Muchísimas gracias, Fernando.
Sí, cómo no, cómo no.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Gracias a ustedes,
Un abrazo.
Gracias.
Fernando Glenza conversaba con nosotros, es docente y está a cargo de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de La Plata. Se refería en grandes aspectos a lo que es el agronegocio con el impacto brutal para la salud, como en el caso de la maestra Ana Zavaloy, psicopedagoga, docente de una escuela rural que murió de cáncer. He visto llegar alumnos de Paraguay gorditos y rozagantes y después de 4 años ver cómo se les iba deteriorando la salud. Ilustraba a ella sobre los casos de intoxicación. Siempre digo que las docentes rurales somos testigos directos del costo humano de este sistema basado en transgénicos y venenos. Sobre el rol del Estado, Ana Zavaloy, que fue una incansable luchadora por derribar la indiferencia de los directivos, los funcionarios y las autoridades escolares en lo que se refiere a este tema. En los pueblos chicos las sociedades reaccionan con indiferencia o con rechazo, por eso de que la gente que aquí vive del campo. Me han pedido que no hablen ni inauguraciones de actos escolares de las fumigaciones. Eso es increíble, los que están en riesgo son los chicos. La hora 16:58 minutos.